Israel contra Israel. Palestina libre igual a Israel libre.
He venido aquí porque vivo en Jerusalén y estoy escandalizada y enfurecida con lo que está ocurriendo aquí.
La democracia se construye sobre la base de las detenciones de los manifestantes.
Liberad a Sheikh Jarrah.
No hay una línea muy clara entre religión y nacionalismo. Por desgracia, en lo que se refiere a alguna de estas personas, ambas cosas pueden formar una mezcla muy volátil y peligrosa. Lo que tenemos aquí es la peor combinación posible de religión y nacionalismo.
Sois un montón de nazis. ¡Volved a Alemania! Aquí no necesitamos nazis.
¿Habéis oído eso? ¡Nazi! Un judío religioso llamándole nazi a otro judío. Esa es la manera que tienen de reaccionar.
Este es mi hogar. ¡Volved a vuestras casas! ¡Esta es mi tierra! ¡Volved a Estados Unidos! ¡Regresad a Estados Unidos! ¡Esta es mi casa!
¡Eres un criminal!
En 1967, Israel conquistó Cisjordania, Gaza y la parte este de Jerusalén, que era árabe. Según las Naciones Unidas, hoy hay más de 500,000 de israelíes viviendo en territorio ocupado.
Breaking the Silence, rompiendo el silencio, es un grupo de exsoldados israelíes que servimos durante la segunda intifada en los territorios ocupados. Intentamos sacar a la luz lo que ocurre en los territorios ocupados para que lo sepa la gente en Israel.
40 años de ocupación. Según las Naciones Unidas, hoy hay más de 500 puestos de control y obstáculos en Cisjordania, donde los soldados israelíes controlan a los palestinos y les impiden llevar una vida normal.
Por este puesto de control de Calandilla pasan unas 4.000 personas, pero se construyó para unas 1.000 personas. Así que, en primer lugar, está toda la presión y tensión que sufre la gente que va a trabajar todos los días y que tienen que esperar aquí durante horas. Somos un grupo de mujeres israelíes que nos hemos dado cuenta de que nadie sabe lo que está ocurriendo. Así que decidimos formar un grupo que vaya a los puestos de control, observe e informe. Se puede ver que están todo el tiempo intentando descubrir nuevas formas de controlar todo lo que ocurre.
En Cisjordania, Israel ha construido una barrera, un muro hecho de vallas y hormigón. Es parte del sistema de defensa israelí, protege a los asentamientos y los mantiene más cerca de Israel.
Creo que uno de los primeros mandamientos del judaísmo, que podemos leer en los primeros versos de la Biblia, es que todos los seres humanos han sido creados a semejanza de Dios. No se refiere a judíos y no judíos, o a ricos y a pobres, ni a si son hombres o mujeres. Si realmente creemos en ello y lo incorporamos a nuestra forma de pensar, entonces tenemos que honrar y proteger los derechos de cada ser humano, incluyendo a los palestinos.
Los granjeros palestinos tienen cada vez menos acceso a sus tierras, a medida que estos asentamientos se expanden. Con frecuencia hay violencia cuando los soldados o los colonos impiden que los agricultores cultiven su tierra. Pero hay israelíes que ayudan a los palestinos a ofrecer resistencia a la construcción del muro.
Creo que es mi deber como israelí. Lo que está ocurriendo aquí es completamente inmoral y se está haciendo en nuestro nombre, como israelíes, independientemente de que estemos de acuerdo o no. Nuestra obligación moral es venir aquí y ponernos del lado de la gente. No es suficiente decir que te opones a algo que el gobierno está haciendo. Cuando se cometen semejantes crímenes, espero que la gente sienta que es su deber venir aquí y resistirse activamente.
Todavía hoy, los palestinos viven bajo el control militar israelí. Esta es una película acerca de cuatro israelíes que quieren que acabe la ocupación israelí, que dura ya más de 40 años.
Llevo viniendo a Calandilla desde hace 7 años. Cuando llega el Ramadán, es importante para mí saber qué está pasando. Aunque no es mi turno, decidí venir para echar un vistazo. El problema es que a la gente siempre le están poniendo todo tipo de trabas que retrasan la circulación. Por ejemplo, no has traído el certificado oficial de nacimiento de tu hija de 16 años, sino solo una fotocopia. Es una locura. Y no solamente es una locura, sino que también es muy doloroso pensar que hay tantas normas y que si no se cumplen todas, no hay nada que hacer.
Sí, puedo ver que es su permiso, pero póngase en la fila. Podrá rezar. Vaya allí y comprobarán todo en el ordenador.
Están intentando llegar a Jerusalén, porque para ellas es un lugar sagrado y muy importante. El ejército y las autoridades se comportan como si no lo supieran. Los tratan como a pícaros que no obedecen las normas y las ignoran. ¿Tiene un permiso?
Sí, tengo un permiso.
Está en orden.
¿Cuál es?
¿Dónde está la fila para la gente con permisos? Tiene un permiso, como todos los que están aquí. A veces hay algunos incidentes muy divertidos. Ella pensaba que era la mejor porque tenía un permiso. Yo le dije que todos tienen permisos. Ella pensó que como tenía un permiso se podía saltar la cola. Buenos días. Buenos días. Señoras mayores, eso es lo que somos.
Nos están observando ahora. Durante toda nuestra vida, el mundo nos ha estado observando.
¿Es usted de Jerusalén?
Sí, soy de Jerusalén.
¿Tiene un permiso?
No, soy mayor.
¿Es usted una señora mayor? ¿Usted? No.
Tiene 45 años, ¿no puede verlo?
Le he preguntado si tenía un permiso y me ha dicho que no lo necesita porque es una mujer mayor. Usted no es una señora mayor.
Tiene 45 años.
¿Tiene realmente 45 años?
Ya sabe, la vida ha tenido que ser dura para ella. No se nos permite ir a rezar. Pero a ellos nada ni nadie les impide rezar.
Pónganse más cerca de la pared, todas ustedes.
¿Por qué?
¿Qué quiere decir con por qué? Muévanse, una a una. Retrocedan.
Thank you.
Creo que lo que intenta hacer el grupo Breaking the Silence, rompiendo el silencio, es contar la historia de la ocupación a través de los ojos de un ocupante. Estamos aquí para contarles cómo se lleva a cabo una ocupación. Si los palestinos tienen miedo de la idea de que haya soldados por todas partes, nosotros de lo que tenemos miedo es de los terroristas. Entonces, para librarnos del miedo, hacemos sentir nuestra presencia. Yo diría que el 60 o el 70% de lo que hice como soldado en los territorios ocupados fue trabajo disuasorio. Hacer lo que nosotros llamamos que nuestra presencia se haga sentir. Sales, disparas unas cuantas balas al aire, llamas a unas cuantas puertas, vas a otra esquina y a otra casa. Todo esto se hace para hacer sentir a los palestinos que nosotros controlamos la ciudad, que somos los jefes, que sabemos todo lo que está ocurriendo y que estamos en todas partes todo el tiempo. Cuando te licencias, te das cuenta de que esto es una forma de ocupar a la sociedad civil, a los civiles. Esto no se trata de guardar las fronteras de Israel. Cuando yo fui al ejército, lo hice para proteger a mi país. Aquí se trata de proteger a 500 colonos dentro de una ciudad palestina.
En Hebrón, bien dentro de Cisjordania, viven 150.000 palestinos y 500 colonos israelíes. En ningún otro sitio es más palpable que aquí el odio entre palestinos e israelíes. Los colonos se han apoderado de algunas partes del centro de Hebrón, donde a los palestinos se les impide moverse libremente. Puestos de control, instalaciones militares, bloques de hormigón y soldados israelíes son omnipresentes. Gaseata a los árabes. En Hebrón se encuentran los colonos israelíes más extremistas y agresivos.
No hay Palestina, todo es Israel. ¡Masacrad a los árabes! ¡Masacrad a los árabes!
Los hijos de los colonos están protegidos por los soldados israelíes y a menudo los padres incitan a los hijos para que ataquen a los palestinos.
Apague la cámara. Entre en su casa.
Entrar en vuestra casa.
¿Por qué no nos deja en paz? ¡Eso tú!
Se dice que el patriarca Abraham está enterrado en Hebrón. La ciudad es uno de los lugares más sagrados para el judaísmo.
Hay que darse cuenta de que históricamente Hebrón siempre ha sido una ciudad judía. El rey David fundó su reino aquí en Hebrón. Nuestros antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, y sus mujeres, están todos enterrados aquí en Hebrón. Así que ha sido un lugar judío durante miles de años.
¿Qué
Creo que esto es un Estado judío y aquí estamos para quedarnos, que tenemos una promesa bíblica desde hace 4.000 años de que esta tierra es la tierra prometida por Dios para la familia judía. Y esto nos da el derecho a la tierra, no a través de la guerra o la violencia, sino como regalo de Dios.
¡Traidor! ¡Que tu nombre sea olvidado!
Alan.
Hola, ¿qué tal?
Somos de Jerusalén.
Hoy, Yehuda Shaul, el exsoldado destinado en Hebrón, informa a los periodistas, a los diplomáticos y a otros sobre la situación en Hebrón.
Si alguien quiere escuchar y quiere ver la realidad, solo tengo que llevarles allí. La razón por la que me despierto por las mañanas y me acuesto por las noches, y a la mañana siguiente me vuelvo a levantar y sigo haciendo lo que hago, es porque no tengo otra opción. Porque si no soy parte de la solución, soy parte del problema. Lo podría hacer de una forma diferente y hacerlo en un sitio diferente, pero Israel es mi hogar y donde yo vivo. Desde mi punto de vista, no veo otra opción.
Yehuda Shaul, eres un traidor. Yehuda Shaul, eres un terrorista. Hay sangre judía en tus manos.
Yehuda Shaul, está bien. ¿Qué pasa con el negreno y abogado? Yehuda Shaul, está terrorista. Está mejabel. Dame Yehuda la adagshaja.
Yehuda Shaul, deberías avergonzarte. Eres un criminal. Yehuda Shaul, mira a este chico. ¿Te haría feliz si le ocurriera algo? ¡Vete, asesino!
Cuando yo era soldado, solíamos decir de forma cínica, aunque esa era una prueba de que entendíamos que algo no estaba bien en lo que veíamos, que la gente en Israel no debería tener derecho a voto hasta que visitaran Hebrón. Una vez que entiendes lo que ocurre en Hebrón y te enfrentas a ello, te planteas la pregunta más importante: ¿qué es lo que eliges? ¿La tierra de Israel o el Estado de Israel? Si lo que te importa es la igualdad, la democracia y los derechos civiles, o la tierra. Los colonos tienen miedo de que la gente elija el Estado de Israel por encima de la tierra de Israel.
Yehuda, ahora estás con los europeos para que te financien. Los mismos europeos que financian a Hamás. Vendiste a tu familia.
Desafortunadamente, a lo largo de la historia, la religión y el nacionalismo, no el judaísmo, han sido una parte del problema. Han sido una parte de lo que lleva al derramamiento de sangre y a la profanación del nombre de Dios. El judaísmo en el que yo crecí es completamente diferente y dice que el judaísmo tiene que ser una parte de la solución. La primera vez que pasé algún tiempo aquí, me empecé a dar cuenta de que la gran mayoría de los judíos religiosos de este país entienden el judaísmo de una forma tan diferente de la que yo aprendí de mis rabinos, de mis profesores, de mis padres y de mi familia, que había momentos en que pensaba que a lo mejor era yo el que estaba loco. Pero luego regresas a los orígenes y ves lo que hay allí. Por supuesto, es verdad que si se mira en la Biblia, se puede decir que Dios prometió a los judíos en perpetuidad toda la tierra de Israel, incluyendo Cisjordania y los territorios ocupados. Pero esa misma teología bíblica deja muy claro cómo se puede leer en la Biblia, en los profetas y en la misma Torá, que la cantidad de esa tierra en la que en un momento determinado de la historia se expandía o contraía según con nuestro comportamiento. Así que aquí puede haber una paradoja, que las mismas acciones que son necesarias para continuar la ocupación son las mismas que nos quitan el derecho moral para estar ahí.
Oh,
Por muy sagrada que sea la tierra de Israel, la vida humana es más sagrada. Si se puede evitar el derramamiento de sangre con compromisos territoriales, por muy doloroso que sea renunciar a lugares que son tan importantes en nuestra historia, que Dios nos prometió, lugares donde estuvieron nuestros reyes y profetas, la vida humana es mucho más importante.
La parte más importante de la lucha palestina la llevan a cabo los civiles. Es una insurrección. Cuando un niño le tira una piedra a un soldado, está justificado. Cuando le haces la guerra a la población civil con un ejército, es increíblemente absurdo creer que no te van a devolver la violencia en algún momento. No voy a decir que esté bien, que sea legítimo o que sea ético hacer estallar un autobús con civiles dentro. Pero si bombardeas Gaza y matas a 1.400 personas en un mes y esperas que esto no tenga ningún efecto en Tel Aviv, tienes que ser o extremadamente inocente o extremadamente absurdo.